unas reflexiones del venerable maestro Lachin, unos planteamientos que él nos hace para poder seguir ayudándonos en nuestro camino espiritual. Antes de que comencemos el diálogo, el intercambio de conocimiento, vamos a cerrar los ojos ahora y vamos a pronunciar el mantra Om, pero lo vamos a pronunciar de una manera muy suave. Se entiende, lo vamos a pronunciar con una voz baja. ¿Cómo se dice?
Bajo.
¿Ya? Una voz baja con la cual llevemos la concentración a nuestro corazón y que esa vibración suave, baja, nos compenetre con esa parte interna. ¿Listo? Ya que todas las actividades que una persona que estudia la gnosis siempre, siempre deben estar acompañadas con su Dios interno. Siempre. No sirve estudiar si nuestro Dios en el instante no nos está dando luz, no nos está dando amor, porque no se puede aprender sin amor, no se puede aprender sin luz. Entonces, yo le voy a pedir, o sea, con todo respeto a todos, que cerremos los ojos, porque una persona que no lo haga, que no se concentre, le daña de pronto la armonía a otro que sí lo esté intentando hacer. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrarnos en nuestro corazón y muy suavemente vamos a pronunciar el mantra Om. Hacia lo que vamos a estudiar. Nuestro venerable maestro Lanzemi nos enseña que hay unos aspectos fundamentales en el comportamiento del diario vivir para encarnar el alma. Nosotros queremos hacer un recuerdo muy importante a todos ustedes y a nosotros también. Y es que, como lo hablábamos el primer día que estuvimos en ese salón, en la antecámara del templo, donde les decíamos que es muy importante que comprendamos que la vida está presente en el instante, está presente en el momento, que nunca ninguno de nosotros podemos llegar a pensar que la vida la tenemos pagada, comprada, para pensar que en ningún momento nos llega ese fenómeno que se llama la muerte. Por ende, es en el diario vivir, en el día a día, que nosotros podemos encarnar eso que se llama el alma. Si nosotros hemos ya comprendido que el objetivo de nuestra existencia es llegar a nuestro ser, necesitamos entender que para llegar a nuestro ser hay varias escalas, hay varios peldaños que necesitamos ir conquistando para poder lograr eso. Uno de esos fenómenos, una de esas escalas, es la encarnación del alma. Y esos aspectos fundamentales corresponden a ese diario vivir, que es el elemento que nosotros tenemos para poder hacer alma, para poder nosotros integrarnos con Dios. Por eso vale la pena que nosotros nos hagamos dos preguntas. Una de ellas es preguntarnos si nosotros acreditamos verdaderamente que es posible encarnar alma, que es posible la autorrealización. Otra es que nosotros acreditemos que nosotros, como humanas personas, como esencias, sí podemos o podremos llegar a la autorrealización. Si nosotros sí consideramos que podemos llegar a esa meta, si hemos comprendido que podemos realmente hacer una obra, si nosotros llevamos eso a la conciencia, llevamos esa reflexión de que lo que estamos nosotros realizando en nuestro camino es una construcción interna de unos aspectos, de unos principios divinos, empezaremos a ver en la vida oportunidades y el material que necesitamos para hacer esa construcción del alma. Entonces, nuestro amado maestro entrega unos aspectos muy sencillos, que él dice, son 7 aspectos que en nuestro diario vivir permiten que se liberen esas partículas divinas, esas virtudes que nos van a permitir que el alma se vaya cristalizando en cada uno de nosotros. Entonces, una de esas primeras virtudes, o ese primer aspecto, ese fundamento, es respetar la vida. Entonces acá viene un aspecto muy importante en nosotros, y es ese aspecto que debemos encarnar, que es el valor por la vida. El respeto es una virtud que se forma en la persona cuando conoce el valor que tienen las cosas, cuando conoce verdaderamente la existencia que eso tiene, el origen que eso tiene, y puede encontrar el valor de aquello. Por ejemplo, cada uno de nosotros poseemos vida. La sentimos, con ella nos movemos, con ella respiramos, con ella hemos compartido la existencia que tenemos en la actualidad. Mas, si nosotros nos preguntáramos a sí mismos, la vida que circula, que palpita en mi cuerpo, es de mi propiedad, es mía, soy dueño de ella, ¿qué pensaríamos cada uno? ¿Qué sentimos cada uno con respecto a la vida, si es propiedad de nosotros? Yo voy a preguntarle a una o dos personas para que podamos bordear, encerrar esa idea. A ver, para ti, ¿tú consideras que la vida que está en tu cuerpo te pertenece?
No.
A ver, otra persona, ¿tú consideras que la vida que está en ese cuerpo te pertenece?
No.
Listo. Si yo le pregunto a todos, ¿quién considera que la vida que posee su cuerpo le pertenece? Que levante la mano. Sin miedo, o sea, debemos de tener criterio propio. ¿Quién considera que la vida que navega, que circula en su cuerpo, es de él? Listo. Eso es importante, tener un criterio propio. Si nosotros hacemos una reflexión consciente, la vida que navega, que palpita en el cuerpo de nosotros, no es de nosotros. Pero eso tiene un porqué. Eso tiene una respuesta. Porque ninguno de nosotros tenemos el poder de poder, por ejemplo, alargar nuestra existencia, determinar nuestra vida y decir, no, yo quiero vivir 10 años más, o saber cuándo se va a morir uno. La vida es un regalo de Dios. Más, si nosotros analizamos muchas veces dentro del comportamiento que tenemos frente a la existencia, frente a Dios, hacemos de la vida como algo que es de nuestra propiedad. Ejemplo, si nosotros realmente fuéramos conscientes de que la vida no es de nosotros, no nos atreveríamos a gastar, a derrochar la vida que tenemos en cosas que no sean el propósito de nuestro Dios interno. Porque miren que la vida, ¿quién la da? ¿Quién da la vida? Tranquilos, no los estoy regañando. ¿Quién da la vida?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo la da Dios, ¿cierto? La entrega a Dios. Si la da Dios, ¿para qué Dios dota de vida a los seres vivos? A ver, ayúdenme. Uno que me ayude. Si se entiende la pregunta. No, dicen algunos no. Yo necesito acá alguien que hable portugués, pero que hable duro. A ver, ¿tú me entiendes lo que yo estoy diciendo?
Te distraíste, sí. Perfecto.
Ah, ya. Te distraíste.
Mira. Deus para el propósito que ella tiene.
Ya. Entonces, analicemos lo siguiente. Vamos, desubiquemos, dejemos que el viento corra. Dejemos que el viento llene y colme de vida estos valles. A ver, Yo voy a repetir la pregunta y Stephanie la va a hacer en portugués, pero todos vamos a estar atentos a escucharla. Si la vida, para qué Dios entrega la vida a los seres vivos?
¿Para qué Dios entrega la vida a los seres vivos?
Ya, a ver, alguien que haya entendido la pregunta, por favor, contésteme. ¿Ah?
Para poderse expresar.
Listo, para poderse expresar. Otra.
Para nos autoconocernos y nos
autoanalizar. Ya. Si nosotros analizamos, Dios entrega la vida a los seres vivos para que dentro de una escala evolutiva las esencias, las chispas divinas logren convertirse en alma, logren nuevamente integrarse con Él. En la vida, en la existencia, en la creación, no hay otro propósito que Dios tenga para entregarle la vida a los seres vivos, para que esa esencia volver o retornar a su seno, pero convertido en un maestro de la vida. Entonces, analicemos eso. Si la vida a nosotros nos la entregan para hacer una obra, por ejemplo, a una planta, la vida se la entrega para que haga su obra como planta, ¿o no es así? O el árbol, por ejemplo, le entregan la vida y él dice, bueno, me dieron vida, yo voy a montar una tienda de naranjas, voy a montar un supermercado de naranjas acá y me voy a dedicar a vender naranjas. ¿No es cierto?
No.
Él, su propósito, el propósito de la existencia de ese árbol, de ese naranjo, es dar naranjas para alimentar a sus hermanos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ganarse los méritos para poder pasar a un reino animal, ganarse un cuerpo como animal, para también prestarle un servicio a los demás seres vivos, para ganarse el derecho a tener un cuerpo de hombre, de humano. Y si hacemos esa pregunta con nosotros, ¿para qué nos entregan la vida? Entonces llegaríamos a la conclusión de que nos la han entregado para hacer una obra. Esa obra, dentro de ese camino, en sus primeros aspectos fundamentales, es encarnar un alma. Porque apenas somos una esencia y necesitamos ser una alma para conquistar esa ciencia que nos rige como humanos, tener un alma de hombres reales. Entonces, todo propósito en que nosotros utilicemos la vida que no sea la obra, estamos atentando contra la vida misma. Contra la vida misma. Por eso el maestro dice, primero, respetar la vida. Pero nadie puede respetar la vida afuera, la vida de la planta, la vida del animal, si no respeta primero su propia vida. Diga. No, ya. Entonces, es muy importante que nosotros enfoquemos eso, ya que si vamos nosotros analizando las cosas que nosotros le hagamos a la misma vida que nosotros poseemos, nos impide el hecho de poder ir encarnando esos aspectos que corresponden al alma. Por eso dice la Dice las Sagradas Escrituras, todos los pecados serán perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Y los espíritus contra el Espíritu Santo son aquellos pecados donde atentamos contra la vida, porque eres el que da la vida. Por eso el Maestro y la Gnosis nos enseñan a nosotros a hacer una regeneración física e interna, para que la vida que hay en nosotros la podamos respetar, la podamos valorar, la podamos cuidar. Entonces, por eso es que es muy importante este primer aspecto, porque la vida no está ajena a nosotros. La vida no es lo que está de aquí para afuera. Ella circunda en nosotros y no es de nosotros, nos la dieron. Y en cualquier momento nos la retiran. La vida es una oportunidad para que nosotros podamos, como esencias, hacer una obra. Vamos con el segundo punto. Estar dispuestos a servir. Estar dispuestos a servir. Entonces, acá vamos a ligar lo que estábamos dialogando con este segundo aspecto. Si la vida a nosotros nos la dan para servir, para ganarnos aquellos méritos que nos permitan, como esencias, convertirnos en alma. Si nosotros nos damos cuenta, es muy importante de que nosotros seamos útiles a la obra de nuestro Padre, a la obra del ser. Que podamos servirle a nuestro Dios interno. Pero para servirle a Dios, servirle a nuestro ser, tenemos que comprender los propósitos de Él. Dios, dentro de nosotros, quiere que nosotros conquistemos eso que se llama el Cristo, eso que se llama el amor, y eso que se expresa a través de Él, que es el sacrificio. Por eso, de la esencia, pasando por los diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, el propósito que ella tiene es servir para que otros vivan. Y cuando llega uno a este estado humano, el propósito que debemos de comprender de nuestra existencia es el servicio, relacionado con el sacrificio para que el Cristo se haga en cada uno de nosotros. Entonces, acá viene una reflexión que vale la pena que nosotros nos hagamos, y la cual es preguntarse: ¿cómo Dios, a través de un hombre, puede expresarse y así ocurrir eso que nosotros llamamos milagros? ¿Se entiende la palabra milagros? Milagros.
Milagres.
¿Ah? Milagres. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos permitir que Dios pueda expresarse en nosotros haciendo milagres, si luego no lo hacemos a través del servicio, si no lo hacemos a través del sacrificio? Por ejemplo, un milagre grande es que una persona reciba el mensaje, reciba una doctrina, y le permita darse cuenta del objetivo por el cual vive. Eso es un milagro, pero que se da gracias a que una persona se entrega a servir, a ser útil, a sacrificarse. Otro milagro puede ser el de permitir que una persona en un momento dado pueda tener más comprensión a través de unas palabras. Eso es un milagro que le permite a él que Dios pueda ayudar a sus hijos. Entonces, hermanos, si un aspecto fundamental que en nuestro diario vivir debe estar presente es que debemos ser útiles para la obra del Padre en aquellas cosas que para Dios tienen valor, que para la vida tienen valor, que para nuestra obra tienen valor, para que así Dios pueda hacer esos milagros en la humanidad, para que así Dios pueda hacer ese milagro en nosotros de poder salir de donde nos encontramos, de poder avanzar en la iniciación, de poder avanzar espiritualmente. Es que analicemos cómo está la humanidad, cómo está la vida en estos momentos. ¿No será un milagro que nosotros estemos cobijados bajo un techo, bajo una iglesia comandada por unos maestros que guían nuestro camino? Y ese milagro luego no fue dado gracias a que unas personas dispuestas a encarnar ese Cristo, a encarnar esa vida, le sirvieron a Dios para que esto esté presente. Entonces, si nosotros aprendemos a servir, nos convertimos en ese vehículo de Dios para seguir haciendo milagros en un mundo que convulsiona, que está agonizando, que está muriendo. Tercero, se entiende ser radicales. Acá el maestro, la palabra ser radicales es muy amplia, ¿no? Porque cuando se habla de radical, estamos hablando de un punto donde se parte de nuevo, donde queda un antes, donde queda un pasado y donde lo único que queda es un presente, donde ya no queda absolutamente nada de aquello que existió y se comienza desde una referencia nueva, desde un punto nuevo, para que eso que venía siendo así se convierta en algo así. Entonces, El venerable maestro dice que hay que ser radicales en nuestro camino, en un aspecto, en un detalle muy especial. Y es en aquel detalle donde nosotros debemos aprender a mirar nuestro camino y no el camino de otros. Es un aspecto fundamental para encarnar el alma, estar viendo nuestro camino y no estar viendo el camino de otros. Porque el maestro nos dice que lamentablemente nosotros gastamos muchas energías, mucho tiempo tratando de corregir los defectos de los demás, tratando de que los demás sean como nosotros queremos que ellos sean, ya sea nosotros como padres a nuestros hijos, ya sea nosotros como personas con nuestros hermanos, ya sea nosotros como personas con una sociedad. Nosotros debemos aprender a comprender que el camino de nosotros es individual, que entre todos nos debemos ayudar, pero que uno no ayuda al otro, uno no ayuda a su semejante, a su hermano, cuando continuamente le está señalando sus errores, cuando continuamente lo quiere amoldar a su forma de pensar, a tu forma de sentir. Ahí, dice el maestro, la persona gasta torpemente sus energías. Y por estar mirando el camino de los otros, se olvida de su camino, se estanca. Porque hay muchas formas de ser radicales, pero en nuestro diario vivir, si hay un aspecto fundamental para encarnar el alma, es ser radicales con ese aspecto. No mirar a los demás, no tratarlos de amoldar a lo que nosotros somos. Dejemos que cada quien sea lo que comprenda que es. Dejemos que cada quien camine a su ritmo. Si va despacio, déjelo que ande despacio. Enséñele con su ejemplo, pero no trate de hacerle caminar más rápido de lo que él comprende que puede caminar. Si va muy rápido, pues no lo trate de detenerlo, déjelo. Que él sabrá por qué va así, por qué va con tanto afán, por qué va tan rápido. Y nosotros andemos por nuestro camino sin perder el norte. Y en eso hay que ser radical. Cortar con eso. Cuarto. Cuarto punto, estar dispuesto a todo momento a decir sí puedo. ¿Cómo se diría en portugués?
Sí, sí. Sí.
Bueno, estar dispuesto a todo momento a decir sí puedo, puedo hacerlo. Dice nuestro amado maestro que nosotros no podemos encarnar el alma e ir encarnando el alma. Si a todo momento nos dejamos vencer por los obstáculos, y acaba una reflexión, hermanos, ¿ustedes creen que en algún momento de la existencia van a dejar de existir los problemas?
No.
¿Será que en un momento de la vida ya no existen los problemas? ¿A un maestro, será que para un maestro dejan de existir las dificultades? No. Problemas siempre, dificultades siempre van a haber en nuestro camino. Y nosotros necesitamos comprender que este camino, nosotros necesitamos estar conscientes de que hemos venido a vencer esos obstáculos que tenemos para llegar a nuestra meta, y que siempre van a haber dificultades. Porque si no, entonces llega un momento en que uno se cansa de tantas circunstancias, se cansa de tantas dificultades y para su camino, para de andar. ¿Se entiende? Deja de andar. Y nosotros necesitamos comprender que las dificultades son para que nosotros podamos ejercer sobre ellas una conciencia donde buscamos la transformación de lo que nosotros somos. Porque es una dificultad para una persona, alguna circunstancia, porque hay algo dentro de él que no le permite seguir, avanzar, transformar esa situación. Entonces, si en nosotros no cultivamos la actitud de que todas aquellas circunstancias que se nos presenten deben ser asumidas con una posición de disponernos a hacer un cambio, de disponernos a enfrentarlas, a no huir de la realidad, de las circunstancias que la vida nos coloca, para que podamos ser asistidos por Dios y poder así ejercer una voluntad. Dice el maestro, el alma es voluntad, y si la persona no está aprendiendo a ejercer una voluntad para hacer las cosas, pues entonces el alma no va a poderse cristalizar dentro de él, porque él no tiene una convicción. Si nosotros analizamos este pequeño fuego que hay ahí y lo comparamos con esa hoguera, hoguera se entiende, ese fuego universal, si nosotros extraemos de ese fuego otra llama, otra chispita de luz, la luz que hay allí, el fuego que hay ahí, ¿en qué se diferencia del fuego que hay acá? Es igual, ¿cierto? Si de esa hoguera universal, de ese fuego universal, nosotros salimos con una pequeña chispa, luego no tenemos aquellos principios que tiene esa gran llama, que tiene ese gran fuego. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir derrotados por la vida? Dios es un triunfador, dice nuestro amado maestro. Dios no es ningún fracasado. Entonces, ¿por qué nosotros desconfiar de Dios? ¿Por qué no tener fe en Él? Vale la pena uno preguntarse diariamente, preguntarse a solas, preguntarse hacia adentro, si verdaderamente nosotros tenemos fe en Dios, en nuestro ser. Porque si una persona tiene convicción de que Dios existe, tiene convicción de que Dios lo asiste, lo acompaña, esa persona no tiene por qué tener miedo a las vicisitudes, a las dificultades, porque así como este fuego ilumina, así Dios lo ilumina a uno. Así como ese fuego crea, Dios dentro de nosotros crea, pero nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que comprenderlo a Él, tenemos que comprender su obra y estar dispuestos a recibir de la vida todas esas manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Debemos decir siempre, sí puedo, porque Dios está con nosotros si nosotros así lo permitimos. Quinto, estar dispuestos a vivir el camino del faquir. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que ese camino del faquir es el camino del faquir gnóstico. Y ese camino del faquir gnóstico es el que aprende a combatir el dolor con el dolor, a comprender que el dolor es el que lo redime a uno. Cuando uno comprende que nosotros venimos acá a morir a lo que hemos sido, a morir en cada uno de esos defectos, y que la muerte siempre está acompañado de eso que es el dolor. Por eso dice el maestro que aquel que comprende el camino del faquir gnóstico aprende que dolor y reflexión siempre van a haber en su camino. Y que si comprende que ese dolor, que es la muerte de esos defectos psicológicos, aprende a callar. Aprende a sufrir en silencio. Porque mientras el cuerpo llora, dice nuestro amado maestro, el alma ríe. Y eso es muy importante uno comprenderlo, hermanos. Si nosotros no comprendemos que la muerte implica dolor, ¿cómo vamos nosotros a imponernos en nuestro diario vivir padecimientos voluntarios? ¿Se entiende padecimientos voluntarios? Sí, ¿cierto? Padecimientos, sufrimientos a propósito. pero impregnados de voluntad, porque estamos buscando la libertad de nuestra esencia. Dice el venerable maestro que hay dos tipos de dolor: el dolor que condena y el dolor que redime. El dolor que condena es ese sufrimiento del ego cuando está muriendo y nosotros no somos capaces de que muera ese elemento en nosotros, y entonces es un dolor que condena porque el agregado psicológico sigue existiendo. Exactamente, ese dolor que condena es cuando nosotros protestamos, cuando nos ponen el dedo en la llaga, cuando nos señalan, cuando nos critican, sentimos ese dolor y protestamos. Los elementales de la naturaleza, dice el maestro, que cuando ellos van a perder el cuerpo físico, porque un ser humano de pronto va a talar ese árbol, ese elemental de ese árbol, lo único que hace es guardar silencio. Él sufre porque va a perder su cuerpo con el que está haciendo su trabajo, mas él guarda silencio, porque si ese elemental llegará a protestar, se estanca en su camino espiritual, no avanza. Es una ley que se encuentra en los reinos. Entonces, bueno, hermano, ese faquir es el que se da la tarea de que esos, de hacer padecimientos voluntarios, conscientes, para que ese dolor que va a sentir uno diariamente sea un dolor que lo redima, que libere su alma, que le dé libertad, que le dé esa paz, que le dé esa armonía, que le permita integrarse con su Dios interno, con su realidad, con su verdad. Sexto, estar dispuestos a vivir el camino del monje. Dice nuestro amado maestro que el alma de nosotros también se alimenta de eso que se llama la mística, y él nos invita a que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, la expresión de esa mística. Dice él que la mística no es solamente para los sacerdotes, no solamente es para las Isis, no solamente es para los obispos, que la mística es el alimento para esa persona, para el alma de esa persona, para la formación de su alma, porque ahí están contenidos esos principios divinos que le permiten ser esa casa, ser ese habitáculo, ser ese lugar donde poder recepcionar, donde poder darle la bienvenida, donde poder nosotros hacer llegar a Dios esa mística en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar, que es muy distinta a la santurronería. ¿Se entiende? ¿Santurronería? No. ¿Cómo se le llama eso acá? Eso que parece mística, pero que no es mística.
Charlatanes.
No, charlatán es otra persona, no.
Santa María.
¿Ah?
Santa María.
Eso.
Santa María.
Eso. No convertirnos en unas personas que consideremos que la mística está en una pose, que está en una expresión física. La mística parte de un principio muy fundamental, que es la ubicación. Una persona mística es una persona que está ubicada, que está consciente, y por ende su ser se expresa a través de él. La mística es tener en cuenta a Dios en las cosas que nosotros pensamos, en las cosas que nosotros sentimos, en las cosas que nosotros hacemos. Y por último, la renunciación. Miren, hermanos, verdaderamente nosotros debemos analizar muy bien lo que somos. Preguntarnos nosotros a conciencia, ¿qué somos? ¿Qué verdaderamente somos? Porque así podremos darnos respuesta de las creaciones psicológicas que nosotros hemos hecho, y podremos hacernos conscientes del trabajo que nosotros hemos hecho. Si hacemos conciencia de las creaciones que nosotros hemos hecho, podemos observarlas, estudiarlas, comprenderlas, para saber si vale la pena seguir cargando con aquellas creaciones. Si una persona va por un camino, tiene un destino y va por un camino, y llega un punto en ese camino donde se encuentra con un obstáculo, digamos que este escritorio, que esta mesa es el obstáculo, y el camino es tan estrecho que si no quita ese obstáculo no puede seguir avanzando. Si nosotros no hemos comprendido, no conocemos, no hemos estudiado los obstáculos que impiden la llegada a nuestro destino, no podemos seguir caminando, no podemos seguir avanzando, no podemos llegar. Pero ¿en dónde están esos obstáculos? ¿Cuáles son? Pues nuestras creaciones psicológicas. Si nosotros analizamos por qué muchas veces no queremos morir, es porque todavía estamos identificados con nuestro querido ego. Es porque todavía seguimos amando, seguimos enamorados de lo que somos. Es porque no hemos comprendido que ahí hay un obstáculo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo seguir andando? Y muchas veces llega a pensar que los obstáculos son los demás, son sus hermanos, son sus compañeros. Y los obstáculos son los que él mismo se ha puesto, son los que nosotros nos ponemos, somos nosotros mismos. Por eso dice el maestro Lakshmi, nosotros somos el ego. No queremos morir, no queremos renunciar a lo que hemos sido, no queremos renunciar a nuestro comportamiento, no queremos renunciar a la ira, no queremos renunciar a la lujuria, no queremos renunciar a la pereza, no queremos, estamos enamorados de eso. Y si nosotros no renunciamos a eso, a lo que somos, entonces sí podemos estar seguros, hermanos, de que el futuro que nos espera es la purificación a través de los diferentes reinos de los inframundos. Si nosotros hacemos un análisis y nos preguntamos todos, ¿el futuro existe? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El futuro existe?
No.
¿No es cierto? ¿El presente existe?
Sí.
¿Y si lo que hacemos en el presente se convierte en el mañana, quiere decir que lo que hagamos hoy, mañana seremos? Si hoy hacemos un cambio, hacemos una transformación, tomamos una determinación y comenzamos a cambiar, mañana nuestro presente será distinto, porque tendremos un destino que es nuestro ser. Pero si en nuestro presente, en el día de hoy, en este instante, no hacemos un cambio, no hacemos una transformación, mañana nos espera lo que hoy dejamos de hacer. Entonces, hermanos, disculpen que de pronto, al hacer un planteamiento de estos, a nosotros, de pronto disponernos a estudiar, a veces siente uno por dentro muchas reacciones, muchas circunstancias psicológicas, pero que son necesarias para darnos cuenta de que no podemos seguir pensando de que la construcción del alma es una cuestión de tiempo y de permanencia, de afiliación, sino que la encarnación del alma es algo que se hace día a día, de instante en instante. Si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, los escucho. Imposible que no vaya a haber algún aporte. Estamos en... Acá hay cursillistas de madres y de asopro de juventudes. Imposible que no va a haber una reflexión. A ver, Patricia.
Porque
¿Qué otra persona tiene un aporte? Pregunta.
¿Cómo saber si uno lo que está sintiendo es una inspiración o una santa
ironía? Miren, ¿cómo saber si uno en un momento dado está sintiendo una inspiración o es un antagonismo? ¿Cómo saber uno en un momento dado si lo que está sintiendo es una inspiración o un antagonismo?
Santagonismo.
¿Es la A?
Santagonismo. O una santa.
Una falsa mística. O sea, el antagonismo de esa mística.
Sí.
Bueno, muy sencillo. Yo les pregunto a ustedes, disculpen, dicen que es falta de respeto cuando uno devuelve la pregunta. Pero en la gnosis, el ejercicio de la reflexión, pues nos lleva a encontrar aspectos interesantes. Ustedes, cuando cometen un error, ¿saben que lo están cometiendo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Por qué saben que lo cometen?
Conciencia puesta.
Porque dentro de nosotros está la conciencia, ¿cierto? Aunque en un mínimo porcentaje, pero la mística, la inspiración que produce Dios, no le da a la persona tiempo de razonar. Más, una persona que considera que es místico siempre se fundamenta en que los demás lo estén viendo, en adquirir una posición. Pero la inspiración es algo tan superior, es algo tan inexplicable, tan divino, que casi siempre se expresa en nosotros cuando buscamos el silencio, cuando estamos solos, que se expresa muchas veces en un ritual, cuando sentimos esa alegría. Entonces es muy distinta, pero la conciencia a ciencia cierta sabe cuándo es que ha llegado esa gracia de la inspiración y cuándo es que muchas veces se está expresando una pose. ¿Qué otra pregunta hay o qué otro aporte? Porque ya nos vamos a alistar para el trabajo. O si no, pregunto. ¿Qué otro aporte hay? ¿Algo para decir? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Nada para decir? ¿Nadie quiere participar?
Cuando estamos renunciando o
cuando estamos apenas negros, ¿algo que si lo vemos desde el punto de vista que el maestro lo plantea, la renunciación ya es una decisión que la persona tomó, seria, objetiva, consciente de que no va a volver a cometer eso que había venido cometiendo, a eso que renunció? Renuncia totalmente.
Porque quando a gente volta a cometer esse erro, por menor que seja, não renunciamos, apenas o negro.
Claro, simplemente no, porque es que también la negación de sí mismo es ya haber comprendido lo que usted es y simplemente estoy diciendo yo mis propósitos, mis sueños, Usted niega lo que fue. Y usted acepta o afirma a su Dios interno. Afirma. Lo afirma en el momento en que se le presenta esa tentación. Lo afirma en ese momento en que se presenta ese dolor. Afírmalo. No sé, hermanos. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Agradecemos mucho la oportunidad de poder compartir esto, que es para todos nosotros. Y que muchas veces, dentro de la existencia, vale la pena siempre buscar, ahondar en aquellos fundamentos esenciales que tiene la existencia de nosotros. O sea, el propósito por el cual vivimos, el propósito por el que estamos en la noche, para no desfallecer, para no perder el norte, para no enredarnos con los demás, para verdaderamente permitir que Dios en nosotros haga un milagro y haga milagros. Muchas gracias, paz y bendición.
Paz y bendición.